en un día tan importante para México, pero particularmente para las mujeres. Quiero saludar a nuestro coordinador en la Cámara de Diputados, mi querido Juan Carlos Romero Hicks, también a nuestro vicecoordinador en el Senado de la República, en funciones de coordinador, Erandi Bermúdez, gusto saludarles. También saludo a las mujeres que hoy me acompañan aquí en el Comité Ejecutivo Nacional, Adriana Aguilar, nuestra secretaria de Promoción Política de la Mujer, a Kenia López Rabadán, senadora de la República, Laura Rojas, diputada federal, Mariana Gómez del Campo, secretaria de Relaciones Internacionales, Liz Mata, diputada federal, y a nuestra vicepresidenta en la mesa directiva, secretaria de la mesa directiva, también me da mucho gusto saludarte. Amigas y amigos, hoy estamos aquí reconociendo a todas las mujeres mexicanas, conmemorando el Día Internacional de la Mujer. Quiero decirlo con toda claridad y firmeza. Las mujeres cuentan completamente con Acción Nacional. Confirmamos que no solo estamos de su lado, estamos completamente con ustedes para seguir luchando por un país libre de violencia contra la mujer y con acceso efectivo a la justicia. Según datos oficiales, más del 66% de las mujeres mayores de 15 años han sufrido al menos un incidente de violencia física, emocional, económica, sexual o de discriminación a lo largo de su vida. Lamentablemente, la falta de atención en la pandemia profundizó esta realidad. En Acción Nacional, estamos del lado de las mujeres para generar conciencia, para visibilizar los distintos tipos de violencia y exigir que se garantice justicia frente a un gobierno que ha sido insensible y sordo a sus reclamos. Queridas mexicanas, estamos de su lado, frente a un gobierno morenista que eliminó el programa de estancias infantiles que apoyaba a las mujeres a ser autosuficientes, pudiendo dejar a sus hijos en buen resguardo. Estamos de su lado, frente a un gobierno que eliminó el presupuesto para los refugios de mujeres víctimas de la violencia y frente a un gobierno morenista que pone muros metálicos y le da la espalda a la mujer. Todos recordamos la impresionante marcha de hace un año y del Día Sin Mujeres. Demostraron que hay causas que no pueden esperar y que nos unen a todos. Y mientras la violencia contra las mujeres sigue creciendo, el presidente López Obrador les dice ya chole e impulsa y le da su espaldarazo a un presunto violador para ser candidato a gobernador. Ante el discurso morenista, cargado de promesas incumplidas, mentiras e hipocresía, ya a las mujeres mexicanas les queda muy claro que frente al gobierno morenista, hechos son amores y no buenas razones. A las mujeres mexicanas les queda claro que el amor verdadero se expresa con acciones y no con palabras. Es evidente que las mujeres mexicanas se han dado cuenta que los dichos del gobierno no están sustentados en sus hechos. Por lo que cada vez son más las mujeres que han decidido no seguir escuchando y menos seguir creyendo en sus mentiras. Con estas acciones, nos queda claro que Morena y López Obrador simplemente son cómplices machistas de la violencia de género. Alguien que se esconde tras vallas metálicas para no escuchar su voz, no merece contar con su respaldo. No se podrá seguir escondiendo permanentemente el gobierno morenista. Tarde que temprano, le tendrá que dar la cara a las mujeres mexicanas. El gobierno morenista debe dar respuesta y solución a los problemas que nos lastiman a todos como sociedad. Somos un país de víctimas de la violencia, de la soberbia, de la incapacidad e ineptitud para gobernar. Amigas y amigos, hoy saludamos respetuosamente a los millones de mujeres mexicanas que levantan la voz en todos los rincones del país para exigir que la violencia se detenga. Hoy saludamos respetuosamente a los millones de mujeres mexicanas que levantan la voz para exigir que se termine la desigualdad. Hoy saludamos respetuosamente a los millones de mujeres mexicanas que levantan la voz en protesta de un gobierno que simplemente las ignora. Quien se esconde tras vallas metálicas para no permitir que se acerquen a su palacio, buscando minimizar sus justos reclamos y exigencias, tampoco merece que sigan escuchando sus falsas promesas y mentiras. En el Día Internacional de la Mujer, Acción Nacional exige justicia para todas las mujeres víctimas de la violencia. Hoy quiero ceder el uso de la palabra a nuestra secretaria de Promoción Política de la Mujer, a nuestra amiga Adriana Aguilar. Adelante, Adrianita, por favor.
Muchas gracias, presidente. Muy buenos días a todas y todos nuestros compañeros de los medios de comunicación. Justamente hace un año compartíamos con ustedes lo difícil, lo doloroso que es vivir para las mujeres mexicanas esta transformación que ha sufrido México. Uno pensaría que tal vez el actual gobierno, después de un año, no sé, tal vez hubiera reflexionado. Una pensaría que a lo largo de este año habría analizado y se habría dado cuenta de los errores que estaban cometiendo. Una hubiera pensado que tal vez hubieran cambiado para reivindicarse con el único tema que ha logrado llegar a la médula del actual gobierno. Una hubiera pensado que tal vez tomarían acciones distintas a las que tomaron el año pasado. Una hubiera pensado que tal vez tendríamos un trato distinto después de todas estas marchas, después de todas estas manifestaciones. Pero lamentablemente todo sigue igual, o mejor dicho, todo está peor, porque no estamos en la condición igual que estábamos el año anterior. Hoy hay mucho menos mujeres que conmemorar. Hoy hay menos madres que llegan a sus casas. Hoy hay más padres de familia que lloran la partida de sus hijas. Hoy hay más parejas que sufren la pérdida de sus compañeras de vida. La situación para las mujeres en México ha empeorado. Y si esta era la transformación a la que se refería el actual gobierno, pues déjenme decirles que lo han hecho muy bien, porque han transformado nuestra vida en entornos violentos, donde hay pánico para salir a las calles y donde hay impunidad para los que nos maltratan en casa. Y hablo en plural porque lo que le hacen a una nos lo hacen a todas. Si creímos que tal vez esta ola del feminismo que hoy existe, en la que todas estamos convencidas, pues íbamos a progresar, lamento decirles, compañeras y compañeros, que nuestra realidad es muy distinta a la que habíamos pensado. El actual gobierno se mofa de lo que nos toca vivir. Sus respuestas son una burla irónica en nuestra cara, porque para las 11 mujeres que no llegan a sus casas, López Obrador dice que tiene otros datos, porque para las 250,000 denuncias de violencia doméstica en esta pandemia, López Obrador dice, por favor, familias, cuenten hasta 10. Porque para el grito de exigencia de señor presidente, rompa el pacto, López Obrador dice que Guerrero decida quién quiere que las gobierne, porque para ese 35% menos de salario que ganan las mujeres que trabajan en gobierno federal, al igual por la misma actividad que hacen los hombres, el señor López Obrador dice, somos el gobierno más feminista. El señor no entiende que el asumirse feminista es escupirnos en la cara, porque nada más hay que recordarle al señor que a quien hoy ve y de quien hoy se burla, el día de mañana también se lo va a demandar en las urnas. El señor no entiende que no entiende. Y también le pedimos que recuerde lo que prometió cuando hizo su toma de protesta. Dijo, y si así no lo hiciere, que la nación me lo demande. Pues aquí estamos, señor presidente, con esta nación feminista que se lo está demandando. Al presidente se le olvida que somos su talón de Aquiles, porque demuestra su miedo atrincherándose en el Palacio Nacional. Y su respuesta, o mejor dicho, su excusa es, y leo textual, imagínense que no se cuida el Palacio Nacional y se vandaliza. ¿Qué imagen estamos dando al mundo? Pero que eso no se confunda, no es miedo. Bueno, señor presidente, déjeme decirle que no somos unas vándalas, solamente reaccionamos al miedo, porque tal vez usted no tenga miedo, pero nosotras sí tenemos miedo de salir a las calles, nosotras sí tenemos miedo de saber si vamos a regresar a nuestras casas o no. Tal vez usted no tenga miedo, pero las mujeres de México sí, sí tenemos miedo de vivir en un país gobernado por nuestro enemigo, porque si algo hoy las mujeres mexicanas estamos seguras es que a este gobierno pasamos de serles indiferentes a ser sus enemigas, porque un enemigo busca herir, busca lastimar, busca menoscabar, busca desaparecer a su oponente, y eso es actualmente lo que el gobierno hace con nosotras. Si no, veamos para muestra lo que está pasando actualmente. El presidente emana de Morena, un partido que actualmente tiene a un presidente que se encargaba de financiar una organización que se dedicaba a la trata de personas. Tienen a un candidato a gobernador que es un presunto violador y tienen un cónsul que se masturba públicamente en las redes sociales. ¿Y nosotras qué tenemos? ¿Qué tenemos nosotras como mexicanas? Tenemos un presidente que minimiza, que disculpa, que justifica y que perdona. México tiene a un presidente machista, misógino y feminicida. Pero no se le olvide, señor presidente, que las mujeres mexicanas aquí vamos a estar esperando el siguiente tiempo. Estaremos sentadas contando en cuenta regresiva a que usted se le acabe justamente ese tiempo, porque hoy usted nos pone un muro de acero, pero se le olvida, señor presidente, que con su gobierno nosotras nos hemos forjado en hierro. Muchas gracias a todas y a todos.
Muchas gracias a Adriana Aguilar, nuestra secretaria de Promoción Política de la Mujer. Ahora le damos el uso de la palabra a la senadora Kenia López Rabadán. Adelante, senadora.
Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias. Buenos días a todas y a todos los medios de comunicación que nos acompañan. Por supuesto, agradecer la presencia del coordinador Juan Carlos Romero Hicks, del coordinador en funciones Erandi Bermúdez, coordinador en funciones del Senado de la República, y por supuesto agradecer la visión de género que hoy el Comité Ejecutivo Nacional, a través de su presidente Marco Cortés, realiza con esta invitación. Agradecer a todas mis compañeras de lucha del PAN este día, a mis compañeras senadoras que han dado incansablemente la lucha desde el Senado de la República con más de 100 iniciativas a favor de las mujeres. Hoy es urgente y necesario visibilizar la situación que vivimos las mujeres en México. Asesinan a más de 10 mujeres al día. Más de 600 mujeres denuncian diario agresiones por violencia familiar. En esta administración han desaparecido más de 4,200 mujeres. La violencia en contra de las mujeres va en incremento y el presidente de la República ha decidido no ver, no oír y no atender los reclamos de miles de mujeres que exigen justicia y demandan la verdad en nuestro país. Construyó un muro con el que pretendía no escuchar los reclamos legítimos de madres, hermanas, hijas o amigas manifestándose a favor de otras mujeres. Esta actitud es machista y describe de cuerpo entero a esta administración. Las mujeres representamos más del 51% de la población mexicana. Ocupamos más del 51% de las matrículas en las universidades de este país. Representamos más del 52% de la población económicamente activa. Y señor presidente y compañeras y compañeros de Morena, que no se les olvide, somos más de la mitad en el padrón electoral. El gobierno quiere seguir silenciando nuestras voces porque reclamamos nuestros derechos. No se trata de una dádiva o de una concesión graciosa. Somos más de la mitad de la población y nuestros derechos deben ser garantizados. Hoy México marchará, demostrará a este gobierno que las mujeres estamos de pie, luchando por las que no fueron escuchadas, por las asesinadas, por las violadas, por las desaparecidas, por las discriminadas, por todas las mujeres que merecen justicia e igualdad. Lamentablemente, parece ser que esas dos palabras, justicia e igualdad, hoy en México se encuentran muy lejanas, gracias a un gobierno necio, ignorante y machista. Hoy, siendo la voz de muchas mujeres en todo el país, exigimos que el muro irresponsable levantado por López Obrador y Claudia Sheinbaum sea un memorial para recordar siempre a todas las mujeres que no regresaron a casa. Los nombres de las mujeres ahí escritos no se pueden destruir ni se pueden borrar. Exigimos que las autoridades conserven intacto ese monumento, que hoy no envíen grupos de choque a las manifestaciones, que no generen desde el gobierno violencia ni represión, que se garantice la seguridad de las manifestantes y que todas, con libertad, podamos marchar en persona, en la Ciudad de México, en nuestros estados o desde nuestro celular, para aspirar así a que este gobierno deje de ser machista y destine presupuesto, realice políticas públicas y establezca una estrategia interinstitucional para detener la violencia y se protejan los derechos humanos de las mujeres. Urge que el gobierno deje de estigmatizar esta lucha de las mujeres y mejor se ponga a trabajar. Ya basta de machismo desde Palacio Nacional. Esta lucha es por todas. Muchas gracias.
Muchas gracias a la senadora Kenia López Rabadán. Le damos la bienvenida también a la diputada federal Ania Gómez. Bienvenida, amiga. Y ahora le damos el uso de la palabra a la diputada federal Laura Rojas, expresidenta de la mesa directiva en la Cámara de Diputados. Adelante, Lauricho.
Muy buenos días a todas y a todos, compañeros de los medios de comunicación. Es un honor acompañar el día de hoy a nuestro presidente nacional y hablar en representación de mi grupo parlamentario y, por supuesto, estar el día de hoy con mis compañeras de partido, de grupos parlamentarios que hemos luchado, como ya dijo Kenia, en esta causa. Cada 8 de marzo hacemos un balance sobre el estado de los derechos de las mujeres y de las niñas. Vale recordar que este no es un día de celebración, sino un día de reflexión sobre cuánto hemos avanzado y los retos que aún hay que superar. Hoy conmemoramos la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres que nunca ha sido fácil y que literalmente ha costado persecución, estigmatización, violencia e incluso muerte. Comenzando por las trabajadoras que al principio del siglo pasado se manifestaron por menos horas de trabajo y mejores salarios, por las que murieron en esa lucha y por las sufragistas perseguidas por exigir el derecho a votar, hasta los familiares y amigos de las mujeres y niñas desaparecidas y de las víctimas de feminicidio en nuestro país, que desde el sábado pasado convirtieron en un monumento vivo el frío muro que el presidente López Obrador mandó poner para proteger el palacio donde vive de las exigencias de justicia de las mujeres. El presidente López Obrador prefirió amurallarse en vez de abrirse al dolor de las víctimas y de sus familias. Prefirió esconderse en vez de salir al encuentro de sus gobernadas. Prefirió descalificar el movimiento feminista como ha hecho desde hace 2 años porque no nos entiende y no nos quiere entender, porque no nos escucha y no nos quiere escuchar. No solo ha desmantelado las instituciones, programas y presupuestos que se habían construido para ayudar a las mujeres, sino que minimiza y descalifica la lucha que hemos librado generaciones de todos los signos políticos que, haciendo a un lado las diferencias, siempre hemos puesto por delante el avance de nuestras libertades y derechos. El resultado de esa lucha de décadas, de la que el PAN ha sido permanente protagonista, es la representación paritaria en el Congreso Federal que tenemos hoy y una constitución que garantiza esa misma paridad en todos y cada uno de los espacios públicos de representación y de decisión. Mientras que solo 25% de los parlamentarios del mundo son mujeres, en México somos un ejemplo. Pero paridad no es igualdad, sino un medio para la igualdad. Tener más mujeres en el Congreso permitió ampliar la visibilidad de los problemas de las mujeres y de las niñas y apresurar algunas de sus soluciones. Avanzamos en la definición de un tipo penal único de feminicidio que propusimos a los congresos locales para su homologación en todo el país, mientras que desde el PAN seguimos proponiendo una ley general que aborde el feminicidio de manera integral. Incorporamos 2 nuevos tipos de violencia en razón de género, la digital y la obstétrica, e hicimos toda una regulación para prevenir y sancionar la violencia política, además de incrementar la pena por violencia doméstica. De lo más relevante es la reforma que reconoce en la Constitución que los cuidados de los enfermos, niños y niñas y adultos mayores, así como las tareas domésticas, han sido históricamente asignadas a las mujeres, generando una desigualdad estructural que debe corregirse con la ayuda de un sistema nacional de cuidados. Tener más mujeres en el Congreso debe servir para seguir avanzando en la agenda pendiente, en la conciliación de la vida laboral y familiar, para facilitar la inclusión de las mujeres al mercado laboral, la digitalización de todas las mujeres y niñas, una reforma fiscal con perspectiva de género que, por ejemplo, exente del pago de IVA a los productos de higiene menstrual. La prohibición de postular a cargos de elección a abusadores, acosadores sexuales, violadores, deudores de pensión alimenticia y, sobre todo, terminar con el machismo, las violencias y el feminicidio. Quiero terminar haciendo un llamado respetuoso a las mujeres de México, porque no solamente se trata de tener más mujeres en el Congreso y de mantener la paridad, sino que se trata de tener más mujeres comprometidas. Y en eso está precisamente el poder, no solo de marchar hoy, sino de con nuestro voto hacer una diferencia en el Congreso Federal. Un Congreso que no solamente sea paritario a partir de la siguiente legislatura, sino un Congreso cuyos integrantes mujeres y cuyos integrantes hombres realmente hagan la diferencia en seguir avanzando por la construcción de un México igualitario, sin violencia y en paz. Desde Acción Nacional, refrendamos nuestro compromiso por la igualdad, ni una menos.
Muchas gracias a la diputada federal Laura Rojas y amigas y amigos de los medios de comunicación. Tanto el coordinador en la Cámara de Diputados, Juan Carlos Romero Hicks, el vicecoordinador en el Senado de la República, Arandy Bermúdez, las compañeras legisladoras y secretarias del Comité Ejecutivo Nacional aquí presentes y un servidor, estamos a sus órdenes para cualquier pregunta que ustedes tuvieran.
Ernestina Álvarez, de MBS. Hola, buenos días. Yo quiero preguntarles, de alguna manera, ¿cómo evitar o cómo creer que el Partido Acción Nacional estaría usando precisamente la causa feminista, pues para pegarle, digamos, al gobierno federal? ¿Y cómo saber si realmente son genuinos los intereses, tomando en cuenta que una de las principales causas del feminismo pues es que las mujeres decidan sobre el tema de su cuerpo y se pueda permitir la interrupción legal de los embarazos, a lo cual pues Acción Nacional históricamente se ha negado? ¿Cómo hacer esta distinción para saber que genuinamente Acción Nacional se pronuncia ahora feminista? Esto por un lado. Por el otro lado, con respecto a Félix Salgado Macedonio, en este momento el Instituto Electoral de Guerrero pues lo considera él el candidato. Algunos partidos han señalado que legalmente van a tratar de ver qué se puede hacer con este tipo de candidaturas, a ver si Acción Nacional podría preparar una estrategia legal para impugnar de alguna manera ante la sala superior, tomando en cuenta que pues de acuerdo a lo que ha señalado el INE, pues estas personas que son señaladas de violencia no podrían ser candidatos ya que no demuestran una buena forma de vivir. Gracias.
Gracias, presidente. Son dos temas que sin duda se vuelven importantes para la agenda de las mujeres que hemos trabajado a favor de más mujeres. Esta pregunta de quién es hoy feminista y quién no, tiene una respuesta muy clara. ¿Quién ha presentado iniciativas a favor de las mujeres? Aquí están las diputadas, las senadoras del PAN. Somos el grupo parlamentario en el Senado de la República que más iniciativas a favor de las mujeres ha presentado en esta legislatura. Los datos corroboran nuestro dicho. Y es algo que nos es obligado como partido. Somos un partido humanista y hoy somos un partido humanista y feminista. Claramente el gobierno federal no lo puede ser porque el presidente de la República tiene un choque cultural. No se puede reconocer feminista y no lo ha hecho nunca. Y claramente lo demuestra con este desprecio a los presupuestos a favor de las mujeres. Nosotros en el PAN hemos sido absolutamente claros. Estamos convencidas desde la Cámara de Diputados y desde la Cámara de Senadores que es a través de leyes como se van a mejorar la vida de las mujeres. Y lo estamos haciendo. En términos de Guerrero, esto no tiene que ver con un asunto legal. El INE ha establecido una 3 de 3 y la 3 de 3 pide claramente que haya una sentencia. Nosotros no estábamos reclamando, no estamos reclamando y no seguiremos reclamando solo un tema legal. Estamos reclamando un tema de ética. Es un tema de honorabilidad. Pero claramente ni Morena, ni su presidente nacional del partido, ni su presidente del Ejecutivo Federal en el gobierno, claramente pueden entender estas dos palabras, ética y honorabilidad. Tan no, que ahí está su candidato a Guerrero. Tan no, que le está dando la espalda no solamente a las guerrerenses, sino a las mujeres de todo el país. Es una lástima que sigan poniendo impresentables en las boletas. Las mujeres se los van a cobrar. Las mujeres en junio vamos a demostrar el poder que tenemos. No solamente somos más de la mitad de la población, somos más de la mitad del electorado. Y ahí ojalá puedan entender que este gobierno se ha equivocado. Muchas gracias.
Israel Aldave de Radio Fórmula.
No, no se escuchó.
Israel Aldave, de Radio Fórmula. Arlet García, de Cadena Política. Arlet García, de Cadena Política. No, yo creo que no escucha. Rubén Pasquel, de Grupo Mármor. Bueno, si no, pasamos con las preguntas. Misael Zavala, del Heraldo, pregunta: ¿cuántas denuncias por violencia política de género o violencia hacia mujeres por parte de hombres o mujeres panistas han recibido en el organismo interno de Acción Nacional y qué ha hecho el partido para castigar esas prácticas? Además, ¿cuántos panistas, hombres o mujeres, están impedidos para participar en la contienda de este año por estar acusados de violencia política de género o los distintos tipos de violencia hacia la mujer?
Laura.
Es importante que sepamos que el Partido Acción Nacional desde el 2016 tiene una comisión de atención a la violencia política en razón de género. Esta comisión fue pionera en los partidos políticos, en donde justamente lo que buscamos es poder erradicar esta violencia y poder generar una estructura en donde exista una denuncia para las mujeres que han sufrido violencia política en razón de género. Actualmente el partido ha recibido 15 denuncias, son en procedimiento una queja, así es como se llama el procedimiento que se lleva a cabo. Tenemos 15 de ellas en las cuales estamos en análisis y es muy importante también compartirles que al momento no hemos tenido y con toda la certeza no existe ningún candidato de los que nosotros estemos respaldando en Acción Nacional que tenga una denuncia. Lo que sí debemos de decirle a todas aquellas mujeres que en algún momento se han sentido afectadas o vulneradas es que levanten la voz, es que denuncien, es que hablen, es que no se callen. Es necesario para que tanto los partidos políticos como la ciudadanía conozca el acto de algún agresor, es que la mujer levante la voz y que lleve a cabo esta denuncia. Es por eso que también, adicional a esta comisión que el Partido de Acción Nacional tiene, invitamos a las mujeres a que si en algún momento pasaron por alguna situación penosa o de menoscabo, levanten la voz, porque Acción Nacional, como bien lo dijo nuestro presidente nacional, está para acompañarlas y para respaldarlas.
Luz María Tobar, de Radio Centro Monterrey.
Gracias. Bueno, mi pregunta es directamente a Marco. Marco, es un gusto saludarte como siempre, Erandi, y también verte, saludarte, coordinador Romero Hicks, es un gusto verlos. Marco, mi pregunta es concretamente el Partido Acción Nacional, el caso concreto San Andrés Cholula Puebla, ahí una exdiputada federal, quien hoy aspira a ser alcaldesa de ese municipio, se queja de violencia política. ¿Qué sabes al respecto? ¿Qué me puedes hablar sobre ese tema?
Muchas gracias por tu pregunta. Estamos en espera de que la Comisión Permanente del Estado de Puebla nos haga las propuestas respectivas y no tengo información al respecto de lo que mencionas, estimada Luzma.
Ella habla, bueno, de que presentó un medio de impugnación ante el partido, de que no se cumplen los principios de paridad que garanticen que a las mujeres no se les asignan municipios con menor porcentaje de votación, y bueno, dice que como mujeres se siente violentada y que le lastima mucho porque pues es militante del PAN y tiene mucha carrera política al interior del partido.
Nuevamente, gracias. Te aseguro que en Puebla y en todos los estados, Acción Nacional va a cumplir con los bloques de rentabilidad establecidos en la ley y además por plena convicción. En alta rentabilidad habrá mitad de mujeres, mitad de hombres, en media rentabilidad de igual forma y baja rentabilidad, por supuesto, también. Acción Nacional estará cumpliendo a cabalidad con los bloques de competitividad para que tengamos muchas legisladoras, muchas alcaldesas y también, por cierto, tendremos muchas gobernadoras en la próxima elección. Muchas gracias, amiga.
Rubén Pasquel, de Grupo Mármor.
Marco, buenas tardes. Diputada, senadora, buenas tardes. Marco, comentarte la siguiente. ¿Qué opinas del circo militar que están poniendo Palacio Nacional? Aunque dicen que no son militares, pero sí hay unos militares contra las mujeres. Una. La segunda, ¿qué opinas de las vacunas que no se están entregando a municipios y alcaldías de los panistas? Y la tercera, la estrategia tan mala que ha llevado el gobierno para vacunar a los mexicanos. Buenos días, me preguntas.
Muchas gracias, estimado Rubén. Gusto saludarte. A ver, es el muro de la intolerancia. Es lamentable que cuando se tendrían que generar puentes de comunicación entre el gobierno morenista, machista, lo que se haga es poner un muro de la intolerancia, de la incapacidad de dialogar y de la insensibilidad. Y respecto de las vacunas, hemos denunciado que este gobierno quiere hacer política hasta jugando con la vida de las personas. Lamentablemente concentraron el proceso de licitación y compra de vacunas y evitaron que estados, que municipios, que la iniciativa privada pudiera adquirirlos para que hoy más mexicanas y mexicanos pudiéramos tener la tranquilidad de ya estar vacunados para podernos reactivar a la vida de manera ordinaria. Esa negligencia es criminal del gobierno y por eso la hemos denunciado de forma permanente y ante la Fiscalía General de la República. Terminarán rindiendo cuentas porque muchas vidas se pudieron haber salvado y todo por la intención de hacer un uso político y manipular el proceso de vacunación y por no hacer caso a los expertos que pedían que se hicieran pruebas, pruebas y más pruebas para la detección y atención oportuna de quienes resultaran infectados. Muchas gracias, Rubén, por tus preguntas.
Jorge Chaparro, de La Razón.
¿Qué tal? Buenos días. Presidente, yo quiero insistir un poco sobre esta pregunta que hizo Ernestina Álvarez, en torno al apoyo que brindará al Partido de Acción Nacional a este movimiento feminista. Es cierto, ustedes son uno de los partidos que tienen la mayor paridad de género, pero el número tampoco significa que haya participación efectiva de las mujeres. Y te lo quiero comentar porque el presidente presume de que su gabinete es el más paritario de la historia del país. Eso también puede ser cierto, pero no significa necesariamente una participación efectiva y activa de las mujeres en la toma de decisiones de gobierno. Lo que quiero preguntarte en específico, presidente, si me lo permites, es en torno a esta situación. Uno de los reclamos de las feministas que hoy están en las calles y que en un rato van a inundar el Zócalo capitalino es precisamente la interrupción legal del embarazo. ¿Acción Nacional acompaña esta decisión? ¿Sí o no? Muchas gracias.
Gracias, Jorge. A ver, no hay que confundirnos. El feminismo es un gran paraguas, es una gran agenda que abarca una gran cantidad de temas. No podemos reducir la agenda feminista a un solo tema, sobre el cual el Partido Acción Nacional históricamente ha sido claro. Lo que sí tenemos que destacar es que de todos los temas de la agenda feminista y en esta gran variedad también de visiones diverso que es el movimiento feminista, el PAN ha estado ahí desde el principio. No estamos hablando solamente de esta legislatura ni solamente de los dos gobiernos que a nivel nacional ha encabezado el Partido Acción Nacional, ni solamente de los cientos de gobiernos municipales y decenas de gobiernos estatales, sino desde el día uno de su fundación, el Partido Acción Nacional ha sido consistente a lo largo de su historia al respecto del principio fundamental del feminismo, que es la igualdad entre mujeres y hombres. Hemos sido absolutamente consistentes en avanzar la agenda de derechos y libertades de las mujeres en este país y así lo hemos venido haciendo como ya enumeré yo y quienes han hablado el día de hoy durante los últimos años. Entonces, de ninguna manera podemos reducir la agenda feminista, la agenda de la lucha por la igualdad entre mujeres y hombres a un solo tema, y basta simplemente con acceder a la literatura más básica sobre feminismo para darnos cuenta que hay una gran diversidad de feminismos. Y nosotros, desde nuestro punto de vista, desde nuestra concepción de la sociedad, de las personas, etcétera, hemos abonado de una manera muy importante al avance de esa agenda.
David Galván.
Sí, ¿qué tal? Buen día. ¿Me escuchan?
Adelante, David.
¿Qué tal, presidente? Buen día. Pues nada más reiterarle la pregunta, si ¿cómo considerar que el PAN está tomando en serio el tema de las mujeres cuando dicen que los temas no se puede reducir a temas, las justas demandas de justicia contra la violencia feminicida y contra la violencia pues que sufren miles de mujeres por una cuestión de penalidad, que en este caso es precisamente la cuestión de la interrupción legal del embarazo? A final de cuentas, ustedes han sido muy claros en que no apoyan esta postura, son uno de los principales frenos en el Congreso a la cuestión de pues la interrupción legal del embarazo, para permitirla, para despenalizarla. ¿Y cómo se puede hablar de muros que establece el Ejecutivo en los que pues no escucha la voz de las mujeres cuando hay un movimiento claro feminista latinoamericano que porta estos paliacates verdes y ustedes pues hacen oídos sordos y simplemente ustedes descartan, incluso no se atreven a mencionar la palabra aborto en ninguna de sus intervenciones? Y pues, ¿cómo se puede decir que el presidente hace oídos sordos cuando ustedes pues hacen también estos mismos oídos sordos en los temas que no les acomodan? ¿Y cómo creerles que están impulsando la agenda feminista, pues cuando, hasta donde entiendo, y corríjanme si es un error, pero ustedes no han tenido una presidenta nacional del partido, como sí ha sido en otros casos, por ejemplo, en el Partido Revolucionario Institucional? Muchas gracias.
Buenos días. Gracias, David. Bueno, primero, aclarar, el Partido Acción Nacional sí ha tenido una presidenta, Cecilia Romero. Y segundo, yo más bien quisiera decirte a ti si conoces realmente todas las necesidades que hoy enfrentamos las mujeres en nuestro país. Yo me atrevo a decir que hoy las y los legisladores de Acción Nacional, por supuesto que hemos trabajado en una agenda en beneficio de las mujeres. Hace un momento mi compañera Laura Rojas enumeró algunos de estos avances, algunas de estas iniciativas e incluso dictámenes ya aprobados. Yo más bien me preguntaría si en otros partidos realmente están acompañando las necesidades de las mujeres. Nada menos hoy tendría que estarse discutiendo en la Cámara de Diputados, en la Comisión de Puntos Constitucionales, un dictamen que tu servidora presentó desde el inicio de esta legislatura en favor del salario igualitario para que sea ya a rango constitucional y que las mujeres mexicanas que hoy son sustento de sus familias, que hoy han tenido que enfrentar no solamente una pandemia, sino problemas de salud mental, de retraso escolar de sus hijos y de desempleo, porque este gobierno hizo que más de 1,000,000 de MIPYMES cerraran y entonces mujeres y hombres se quedaron sin trabajo. Hoy esas mujeres siguen esperando que puedan acceder a salarios igualitarios. La presidenta de esa comisión, que no quiere, que se niega a discutir de manera individual ese dictamen, es nada más y nada menos que de Morena. Y quienes estamos impulsando el dictamen a favor del salario igualitario somos los legisladores y las legisladoras de Acción Nacional. Yo me pregunto, y justamente ayer lo decía, no es posible, y en eso quiero ser muy reiterativa e invitarlos a ustedes, los medios de comunicación, que son parte fundamental en todo lo que sucede en nuestro país y en cómo se defiende la lucha y los derechos de las mujeres. No es posible que hoy sigamos cayendo en esta trampa de dividirnos a las mujeres en grupos y en ideologías. Yo quisiera invitarte a que vayas a los diversos rincones del país en donde las mujeres están enfrentando muchas necesidades y lo último que les importa es si acá en el centro o en el Palacio Nacional nos consideran a las mujeres de izquierda o de derecha. Ya basta de dividirnos a las mujeres en ideologías o en grupos. Lo que las mujeres necesitamos hoy es acceso principalmente a la salud, es acceso a las vacunas. ¿Cuántas mujeres ha vacunado el gobierno federal? Necesitamos acceso a mejores empleos, a salarios dignos, acceso a una vida libre de violencia, pero lo más importante, necesitamos estar vivas. Y si hoy los mecanismos que hemos trabajado desde los grupos parlamentarios, los mecanismos legales para garantizar la seguridad y la vida de las mujeres están siendo transgredidos por un presidente que lo único que se le ocurre es esconderse detrás de un muro, pues entonces aún queda mucho por hacer. Y aunque insistan en dividirnos en ideologías y en grupos y en un solo tema, te quiero decir que las legisladoras de Acción Nacional vamos a seguir trabajando a favor del avance de las mujeres, pero de lo que hoy más importa. Y lo que hoy más importa principalmente es que estemos vivas. Gracias.
¿Preguntas? Gerardo Segura de Televisión Azteca. ¿Consideran que el apoyo del presidente de México y de Morena, Félix Salgado? ¿Consideran que el apoyo del presidente de México y de Morena a Félix Salgado es una puñalada a las mujeres y a la sociedad en general por apoyar a un presunto violador? ¿Qué opina de que varios demócratas en Estados Unidos piden tener cuidado con México por la excesiva militarización en el país? ¿Cuándo interpondrán el recurso de inconstitucionalidad contra la reforma eléctrica?
Muchas gracias. Bueno, primero decir, por supuesto que es una burla que podamos tener hoy como candidato en Guerrero a un presunto violador como es Félix Salgado Macedonio. Guerrero es uno de los estados en los que más sufre violencia la mujer, es uno de los estados en donde la trata de personas es muy alta. Y tristemente tenemos a un presidente de la República poco interesado en las mujeres. Lo único que le interesa en Guerrero es el tema electoral. La violencia le da exactamente lo mismo y por eso es capaz de respaldar a un presunto violador como lo es Félix Salgado Macedonio. Vamos a seguir dando la batalla para que presuntos violadores, abusadores, acosadores no ocupen posiciones ni en el gobierno federal, ni en la Cámara de Diputados, ni en la Cámara de Senadores, ni mucho menos gobernando un estado, porque son los encargados de las políticas públicas hacia las mujeres. No más violencia.
Respecto de tu otra pregunta,
tienen razón los legisladores demócratas que están preocupados por la militarización en nuestro país. Y a esto primero hay que recordar que se tomó por asalto de forma ilegal, inconstitucional, la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Hoy tenemos a una presidenta de esta comisión que no es legítima porque no contó con los votos necesarios para estar ahí y porque no cumplió con los requisitos establecidos en la Constitución para poder participar en esta. Y es la Comisión Nacional de Derechos Humanos contra quien podríamos ir a buscar la defensa de los derechos que pudieran ser vulnerados por cualquier autoridad, incluida las Fuerzas Armadas. Por otro lado, nuestro total respaldo y reconocimiento a las Fuerzas Armadas de nuestro país. Pero hoy se están claramente sobreexponiendo cuando estas asumen tareas que no tienen que ver con la seguridad, con la soberanía nacional, y cuando empiezan a asumir tareas
y cuando empiezan a asumir tareas que tienen que ver con el ejercicio de la función pública, como es el caso de administrar las aduanas, esto sí pone en riesgo a nuestro país. No podemos llevar a las Fuerzas Armadas al desprestigio, no podemos exponerlas a la corrupción, porque es la última instancia, es el último eslabón que puede generar equilibrio en el país y tranquilidad. Por eso es un error esa sobreexposición, que puede ser muy perniciosa y que además no puede tener retorno en nuestro país. Nosotros sí vemos con preocupación que cada vez más funciones están trasladándose a nuestros militares y podemos estar de acuerdo en que participen en tareas de seguridad. Podemos estar de acuerdo en que participen en la construcción, como es el caso del aeropuerto o del Tren Maya, aunque no estemos de acuerdo en su construcción. Pero en lo que sí no estamos de acuerdo es en que asuman funciones administrativas que les corresponde plenamente a los civiles. Muchas gracias.
Les damos las gracias.
Amigas y amigos de los medios de comunicación, muchas gracias por su compañía. Al coordinador parlamentario Juan Carlos Romero Hicks, gracias, amigo. Igualmente a Randy Bermúdez, muchas gracias por tu compañía. Y a mis compañeras legisladores y miembros del Comité Ejecutivo Nacional, también muchas gracias por estar el día de hoy entre nosotros. Gracias.
Buen día a todos y a todos.